O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Me da mucho gusto saludarlos. Perdón, me río porque pues empecé con una voz verdaderamente de ultratumba. ¿Cómo estás? Memo, ¿cómo estás?
Muy buen viernes, Denise.
Sí, no, es que pues no pensaba yo abrir el programa con esa voz. Todo bien.
Todo
bueno,
bien.
Todo bien. Vámonos, es viernes 17 de mayo del 2024 y nos vamos con toda la información. Empezamos con esta información que es muy muy importante y buena. Detienen al presunto agresor de la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Pablo Vázquez. El secretario de Seguridad informó que en colaboración con autoridades del Estado de México, ayer llevaron a cabo dos cateos y en un inmueble de Ecatepec lograron la detención de Juan David N., identificado como el probable agresor de Alessandra Rojo de la Vega, candidata del PAN, PRI y PRD a la alcaldía Cuauhtémoc. También dijo que tienen líneas de investigación sólidas sobre los autores intelectuales y el resto de los participantes. Y esto es lo más importante. Pienso, por supuesto, en el atentado a Ciro Gómez Leyva. Y pues sí, detuvieron a los autores materiales, pero pues la verdad es que seguimos esperando que se sepa exactamente quiénes eran y quién fue el autor intelectual de esa orden. Y por supuesto, es el tema del móvil. Sin el móvil, pues sí, se pueden detener por ejemplo, en este caso, lo que ha ocurrido allá en Guanajuato, que estamos todos esperando para saber también de la candidata allá en Celaya. Detienen a los gatilleros, llamémoslo así, pero lo que nosotros queremos obviamente en este y en todos los casos es descubrir quién estuvo detrás de eso. Por lo pronto le digo, hoy dijeron que tenían líneas de investigación sólidas sobre los autores intelectuales y el resto de los participantes, tratándose de una elección y de una candidata. Lo ideal, por supuesto, y lo deseable es que sea antes del día de la elección. En conferencia conjunta, Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía, dijo que el detenido declaró que le pagaron por realizar estos disparos contra la candidata la noche del 11 de mayo pasado en las calles de la colonia Peralvillo. Escuchemos al fiscal.
Fue detenido Juan David N., identificado como la persona que probablemente accionó el arma de fuego contra la camioneta de la candidata. De acuerdo con información con la que se cuenta, el detenido posiblemente habría recibido una cantidad de dinero a cambio de disparar en contra de la camioneta, mientras que la motocicleta en que huyó junto con otra persona habría sido prestada.
Bueno, es importante decir, lo vamos a escuchar, le pido al equipo que lo tengan listo, porque sí me gustaría que lo escucháramos. Dieron a conocer que fue gracias a las cámaras, donde vieron cómo se fueron en la moto, y que después dejaron la moto en un lugar. Abandonaron la moto, se fueron hasta el metro, regresaron en una camioneta verde por la moto, no pudieron encenderla, entonces la subieron a la camioneta, se trasladaron hacia el Estado de México y bueno, ahí ya nada más dijeron que con investigación de campo y testimonio se ubicó la camioneta y la moto en un municipio de Ecatepec y posteriormente en el municipio de San Francisco Tlaltica.
Y bueno, en más del resumen de lo más destacado, Denise, la bandera también es de los traidores a la patria, así lo dijo el presidente.
¿Qué necesidad?
Sí, pero bueno. Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que sí se va a izar la bandera en el asta del Zócalo de la Ciudad de México a primera hora del próximo domingo, cuando está programada esta marcha opositora que ha sido llamada Marea Rosa, a la que va a acudir Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Esto es lo que dijo.
Y también para los del bloque conservador que están dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria.
Wow, todo iba tan bien, ¿no? Sí. No, sobre este tema de la bandera, wow. Bueno, la declaración del presidente esta mañana. Xochitl le responde.
Tenemos que ir a una pausa.
Sí, perdón, vamos a una pausa, volvamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y, bueno, escuchábamos lo que dijo el presidente esta mañana sobre el tema de que la bandera era incluso de los traidores. La candidata Xochitl Gálvez le respondió: quien traicionó a la patria fue López Obrador. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México se reunió este viernes con integrantes de la comunidad LGBTQ+, en la Ciudad de México. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Al finalizar el encuentro, respondió a los dichos del presidente de esta mañana. Escuchemos.
El que traicionó a la patria es él. Él traicionó a los mexicanos al entregar el país a la delincuencia. Es un presidente que saludó a la mamá del Chapo, es un presidente que saludó a los delincuentes, me supongo que en Badiraguato las 7 veces que fue, y es un presidente que liberó a Ovidio. Si hablamos de traidores a la patria, pues él tendría que ponerse en el primer lugar.
Bueno, hay que decir que este fue su único evento del día, Denise. Y bueno, Claudia Sheinbaum llamó a respetar la diversidad en México, aunque hoy tampoco programó actividades públicas para prepararse para el debate, tercer debate del próximo domingo. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia compartió un video en sus redes sociales en el que pidió recordar que México es un país diverso y que su movimiento seguirá luchando en contra de cualquier manera de discriminación y por todos los derechos para todas las personas. Escuchemos.
Y estoy convencida de que no hay transformación sin ampliación de derechos para todas las personas. Y eso incluye a las personas LGBTI. Quiero refrendar nuestro compromiso con seguir reconociendo y materializando todos los derechos para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
Bueno, y Jorge Álvarez Máynez no tiene actividades públicas. En otro hecho tremendo, el día de ayer asesinaron en Chiapas a la candidata municipal de La Concordia. La noche del jueves, durante un evento del Partido Popular Chiapaneco, la abanderada de ese partido a la presidencia municipal fue asesinada a tiros junto con otras 5 personas. El reporte al centro de emergencia fue de un enfrentamiento entre civiles armados en la colonia Independencia. Las personas fallecidas fueron 3 mujeres y 3 hombres. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de ese estado lamentó el asesinato de la candidata por el Partido Popular Chiapanecos y pidió justicia en el caso. Lucero López Maza, imagínese, 28 años, hija de Ataulfo López Flores, un ganadero de la región, no tenía carrera política previa. Y bueno, pues ahí está esto. Vamos a tener la información de este caso más adelante, pero en todo, en fin, qué decir, en un evento público, en un momento, en un mitin, llegan y asesinan a esta mujer de 28 años.
Y bueno, Chiapas no está en llamas, así lo asegura el presidente en la conferencia habitual de esta mañana, de las mañanas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Chiapas es de los estados que presenta un menor número de casos de homicidios y acusó que hay campaña porque hay quienes dijo quisieran ver al estado en llamas, pero no es así. Tras lamentar el asesinato de Lucero López, candidata a la alcaldía de La Concordia en ese mismo estado, el presidente aseguró que en este proceso electoral han habido menos agresiones que en otras elecciones, pero ahora dijo es temporada de sopilotes.
Bueno, tremendo, porque además pues el día de hoy lo que tocaba era lamentar claramente este asesinato y la situación de desplazamiento y de violencia que se vive en una parte del estado de Chiapas y donde la gente está sufriendo. Y asesinan a gobernador indígena y candidato a regidor de Choice en Sinaloa. Se trata de Santos Moreno Cavada, gobernador indígena de la comunidad Cieneguita de Núñez en el municipio de Choice y quien también es candidato suplente a regidor en ese municipio por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa. Su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío presentando varios impactos de bala.
Y el obispo Salvador Rangel sí fue secuestrado y drogado, así lo afirma la fiscalía. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, confirmó que el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, fue privado de su libertad y sometido a través de la aplicación de una sustancia. El fiscal añadió que se ha solicitado al comisionado de seguridad, José Ortiz, que dé una explicación sobre las versiones que hizo de que el obispo habría entrado a un hotel acompañado por un hombre.
Y se reúnen los presidentes de México y Guatemala. Uno de los temas centrales en la reunión bilateral entre López Obrador y Bernardo Arévalo, que está llevándose a cabo en Tapachula, es el de la frontera que une y no separe, que sea ejemplar en seguridad y que haya trato digno y humanitario. Además, las comitivas hablarán de seguridad, migración, expansión de los trenes Maya y del Istmo de México a Guatemala.
Y la contingencia ambiental se levantó a las 5 de la tarde de ayer. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó ayer por la tarde levantar la fase 1 de contingencia gracias a que mejoraron los niveles de contaminación por ozono. La contingencia duró 74 horas activa y se convirtió pues en la más larga de este año. Hasta este mediodía, la calidad del aire en el Valle de México era mala, con 120 puntos de ozono en la estación Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México.
Bueno, y por calor, clases virtuales, ya hemos dicho en cuántos lugares están habiendo clases virtuales, pero bueno, en Tamaulipas, por las altas temperaturas que superan 40 grados Celsius en diversos municipios y ante las precarias condiciones de algunos planteles, pues han decidido justamente que se tomen clases en línea. Por cierto, deberíamos regresar a Campeche, allá también clases en línea, y además para saber también cómo está el tema de esta percepción de calor, que va más allá de la temperatura y que tiene que ver con toda una serie de factores. Pero bueno, y el peso cierra la semana con ganancia frente al dólar, lo vamos a platicar con Raúl Feliz. El miércoles registró una cotización de 16.68 y bueno, pues sigue fortaleciéndose. El Banco de México cotizó la moneda estadounidense en 16.62, en ventanillas bancarias se llega a vender hasta en 17 pesos.
Y en asuntos internacionales, Estados Unidos formalizó ya la solicitud para reclasificar la marihuana. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en el Federal Register la formalización del proceso para reclasificar a la marihuana como una droga de bajo riesgo y en la que se reconocen los usos médicos de la cannabis. Ayer, en un video compartido, el presidente Joe Biden aseguró que estaba comprometido a corregir lo que él califica como errores en un enfoque fallido hacia la marihuana. A partir de ahora, pues, se abre un periodo de comentarios de por lo menos 60 días para permitir que el público se pronuncie al respecto. La DEA será la encargada de revisar los comentarios públicos y emitir finalmente una decisión sobre si reclasifica o no a la marihuana.
Y bueno, este es un tema interesante, una tormenta ya en Houston que dejó 4 muertos. Es una tormenta particular, atípica, diríamos, lo vamos a platicar. Hubo con vientos huracanados, afectó gran parte del estado de Texas y Luisiana, lluvias intensas, vientos de hasta 125 kilómetros por hora, hubo caída de árboles, anuncios, inundaciones, apagones. Los servicios meteorológicos pronostican que las lluvias continuarán hasta mañana sábado con precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado desde Texas hasta Georgia. Vamos a platicar de este tema. Hace poco mencionábamos el asunto de estos eventos atípicos como Otis, es decir, eventos que sí se pueden calificar como eventos relacionados con el cambio climático, con el calentamiento y por lo súbito, por lo atípico. Vamos a platicar para ver si este es un caso de ese tipo.
Y como se comentaba ya al final de Atando Cabos, creadores de contenido demandan a TikTok en Estados Unidos. Un grupo de 8 creadores presentó una demanda colectiva contra el gobierno estadounidense para pedir que no se bloquee esta red social en su país. La demanda fue presentada ante un tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, en la que argumentan que la ley socava los principios fundamentales de la nación y de la libertad de ideas.
Se reunieron Putin y Xi Jinping, los presidentes de Rusia y China, se reunieron en Pekín como parte de los festejos del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Putin afirmó que Rusia es un proveedor fiable de recursos energéticos para la creciente economía china y elogió la buena relación que tienen. Los mandatarios firmaron un documento para profundizar su relación estratégica. Obviamente es una reunión relevante en el marco de las relaciones internacionales. Vamos a hablar con Marusia Musakio más adelante sobre este tema. Y para despedir ya el resumen, Cruz Azul venció al Monterrey. En Monterrey se perfila para la final. Derrotaron 1-0 a los Rayados. El juego de vuelta será en el domingo en la Ciudad de los Deportes. La otra final mañana entre América y Chivas. En Fórmula 1 este fin de semana se corre el Gran Premio de Italia, la séptima carrera del 2024. Y bueno, vamos a ver cómo le va a Sergio el Checo Pérez. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar ya con toda la información. Empezamos hoy con la conferencia de prensa esta mañana, que fue muy, muy intensa. Y nos vamos, por supuesto, con la información sobre los varios temas de violencia política de estas últimas horas. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y Sara Pablo nos tiene la información de esta mañanera que fue muy intensa, Sara.
Sí, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El próximo domingo, durante la manifestación de la llamada Marea Rosa, encabezada por la candidata presidencial de oposición Xochitl Gálvez, se izará la bandera en el Zócalo, porque la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tapachula, Chiapas. Llamó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE a dejar su protesta para evitar provocaciones, pero se dijo convencido de que si permanecen ahí actuarán con responsabilidad. Recriminó que ahora los medios de comunicación, dijo, se fijen en todo, pero cuando él encabezaba protestas en ocasiones no lo dejaban usar el Zócalo. Señaló que ambas manifestaciones, la de los maestros y la de la llamada Marea Rosa, pueden llevarse a cabo sin contratiempos, pero así se refirió al tema del izamiento de bandera.
Y también para los del bloque conservador que están dale y dale y dale que les quitamos la bandera. No, la bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria. Es nuestra bandera, es la bandera de todos los mexicanos. Más que hay veces yo no tenía todos los informes en que no estoy culpando a los que se manifiestan, que son opositores a nosotros, sino hay otras manifestaciones en donde han querido bajarla y han roto todo el sistema de izamiento. Eso hasta ahora me lo plantearon. De todas formas, la instrucción es que se ice la bandera. Claro que se busque hacerlo en las primeras horas del domingo y arriarla hasta que termine. O sea,
y tras el homicidio de la candidata a la alcaldía de la Concordia del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, junto con otras 5 personas, entre ellas una menor de edad, el Ejecutivo informó que se dará un reporte en la siguiente semana con todas las agresiones a candidatos. Sin embargo, aseguró que estas elecciones no son las más violentas.
Les puedo decir de que han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones. Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano. Es temporada de sopilotes.
En materia de seguridad, descartó que Chiapas esté en llamas, pero reconoció problemas en la zona de frontera Comalapa, donde dijo se va a reforzar la vigilancia con presencia de un mayor número de agentes de las fuerzas federales. Actualmente hay desplegados 2.400 elementos, incluso con la posibilidad de un nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Chicomucelo. Señaló el presidente que es una violencia que se encuentra pues en esta región del estado, pero de ninguna manera es generalizada.
En cuanto a seguridad, es un hecho de que en los últimos tiempos, diría meses, días, todavía ayer, han habido enfrentamientos en Chiapas que lamentablemente han causado la pérdida de vidas. Y en esa región, últimamente, ha habido varios enfrentamientos, de Motocintla para arriba, frontera Comalapa, Chicomucelo, La Concordia, de esa región. O sea, de acuerdo a la información que tenemos, se están enfrentando ahí dos grupos. Ya la Secretaría de la Defensa está actuando, se está reforzando la vigilancia, lo vamos a seguir haciendo.
Y bueno, pues dijo que este es uno de los temas que más le preocupa y que va a atender en lo que resta de su gobierno, pero aún así insistió en que Chiapas no es una situación similar como la que se vive en Guanajuato, Colima o Baja California, sino aquí es de las entidades con menos homicidios. El reporte que tengo, Denise.
Bueno, pues ahí está. El tema es, por supuesto, lo ocurrido el día de ayer, y vamos a tener a Argenis Esquípulas en unos momentos más para que nos dé la información pues exactamente del contexto, de qué fue lo que, quién es la candidata, cuáles son los antecedentes, etcétera, para entender más de este tema. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Tengo al encargado del despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Le agradezco mucho, Ulises Lara, por el caso de Alessandra Rojo de la Vega. Le agradezco mucho, fiscal. ¿Cómo está?
Al contrario, Denis, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Pues la pregunta, por supuesto, es, nos dicen, tuvimos la declaración esta mañana y la información de que fue detenido quien es el presunto responsable material, es decir, quien habría disparado en contra del automóvil de la candidata Alessandra Rojo de la Vega, pero que habría en la investigación, digamos, posibilidad de llegar a el autor intelectual.
Sí, hemos logrado en la investigación tener elementos sólidos que nos permiten identificar a los posibles participantes, particularmente a esta persona. Evidentemente nosotros ahora mismo deseamos mantener esto hasta tenerlo bien consolidado, porque aún la declaración de la persona que tuvimos la detención hoy y que señaló algunos datos, solamente lo refiere por seudónimos. Y estamos nosotros ya consolidando, tanto por vía de la investigación en campo y otras relaciones, tanto su propia identidad como sus relaciones. Así que creemos que hay suficientes elementos como para poder identificarlo y proceder en efecto a su detención, ¿no?, con los elementos disponibles para que nos los conceda el juez.
¿Este personaje al que detienen tenía antecedentes?
No. Nos resultó, además, en algunos sentidos una confirmación. Había hipótesis de que si era una persona que tenía algún tipo de entrenamiento especial, si había sido parte de alguna corporación, particularmente eso es lo que se decía, y confirmamos que no. Hasta ahora lo que hemos confirmado es que esta persona se había dedicado a otras actividades, incluso ni siquiera en sus vínculos con organizaciones de tipo delictivo de mayor tamaño o alcance. Así que bueno, estamos ante un hecho en donde hay una persona que le encargan una tarea, que la cumple según su propio dicho, que vamos a tener igualmente que confirmarlo. Lo tenemos que ubicar, además, en tiempo, modo y lugar, saber si hubo...
¿Y cuál era su intención? ¿Y cuál era la intención? ¿Asustar o asesinar a la candidata?
Pues hasta ahora lo que tenemos nosotros la iniciamos como tentativa.
No, yo pero sé, pero ¿qué dijo en las declaraciones del detenido?
Aún estamos en eso, Denise, aún estamos en eso. Él ha declarado que lo hizo por encargo, pero evidentemente...
¿Pero no, cuál era el encargo?
De disparar contra el vehículo. De hecho, ni siquiera habla de la persona.
Ya, de disparar contra ese vehículo. ¿Sabía quién estaba en el vehículo o no lo sabía?
Eso es lo que no tenemos todavía como puntualizado. Incluso si fuera ese el caso, la pregunta que nos tendríamos era si te conocía todos los datos, la ubicación, el tiempo, etcétera. que es todo lo que va a formar pues ya la teoría del caso.
Ya, bueno, pues ojalá, lo decía yo hace un momento y lo repito aquí, Ulises, ojalá sí. En este caso se llegue a lo que realmente es el móvil, que se llegue al autor intelectual, a quien es el contratista. Obviamente han pasado literal los años y seguimos sin saber, en el caso de Ciro Gómez Leyva, quién fue el que contrata a los detenidos, pero que son pues los gatilleros. Y en estos casos, pues obviamente la resolución de un caso así que sea satisfactoria para la sociedad solo puede ser si entendemos realmente toda la lógica de un intento de homicidio como este, ¿no?
Completamente de acuerdo, Denise, y estamos trabajando en ello. Nosotros tenemos confianza en que vamos a poder detener pronto y explicarlo con todas las pruebas y datos disponibles para también en ese mismo sentido generar la confianza y credibilidad ya. necesaria.
Cuando decimos pronto, ¿estamos hablando de previo a las elecciones?
Pues mira, nosotros estamos estimando que ese sería lo deseable. Uh-huh. Hoy pudimos, con todo el esfuerzo y la coordinación que hicimos con la Fiscalía del Estado de México, porque como sabes nosotros tenemos las cámaras, nos daban seguimiento hasta un punto del Estado de México, después de ahí ya no, nos facilitaron también la ayuda para la localización, identificación, punto de arribo, logramos también igualmente hacer ya...
¿Eso fue gracias a que a cámaras en el Estado de México?
Sí, es a lo que me refiero, que había cámaras que nos daban el seguimiento, nosotros llegábamos hasta un punto uh-huh. y luego ya venían las cámaras del Estado de México, entonces compartimos la información tanto del vehículo como de la posible ruta, ellos uh-huh. también nos hicieron el favor de hacernos el seguimiento uh-huh. y luego ya con todos los elementos pues identificando el lugar hasta que ya lo llegamos a puntualizar y también otro lugar en donde estaba se había transportado la camioneta, así que este es un esfuerzo yeah. coordinado, creo que nos hicimos de una buena base de información. Así que tenemos confianza, Denise.
Pregunta, a ver, perdón, fiscal, ¿se puede quedar con nosotros un segundo? Tengo que hacer una pausa. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con el fiscal.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y le agradezco a Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Fiscal, la pregunta es, ¿por qué se quejó esta mañana la candidata de Alessandra Rojo de la Vega y víctima de este acto de no estar recibiendo información directamente de parte de ustedes, de las autoridades? ¿Por qué es esto?
Bueno, mire, ella tiene el derecho de comentar lo que desea. Nosotros lo que le puedo decir es que sí hemos mantenido contacto tanto con su representación jurídica, asistido, tenemos igualmente la información de cómo se le ha dado la atención y lo que ha recibido información. Y ha habido contacto vía telefónica por parte de otras autoridades, en particular el propio secretario de Seguridad, hablando personalmente con ella. Lo que sí le puedo decir, uh-huh. Denise, que sí hay contacto. Esto es lo que quiero decir. Hemos siempre sido respetuosos del trato hacia las personas que son víctimas y hemos hablado primero con ellas. Siempre, en casi todos los casos.
Es decir, hoy te dieron a conocer esta información. ¿Esto fue previamente comunicado a su equipo?
Mire, hoy fue un acto en el que nosotros estamos haciendo el cateo y estamos haciendo la revisión del mismo. Y terminamos hacia el inicio de la madrugada del día de hoy. Y sí se le avisó que íbamos a salir a medios para informarle. Ahora mismo la carpeta se encuentra, como es el procedimiento, uh-huh. en la Fiscalía del Estado de México, porque es a través de ella que se hacen las diligencias. Uh-huh. Toda vez que es en su territorio, pedimos la colaboración y se le entregan los materiales. Así que fue una comunicación de carácter, digamos, yeah. No formal dentro del esquema, pero sí de atención a que conociera qué es lo que habíamos logrado. Y eso es lo que hemos estado haciendo y avanzando. En el momento que tengamos la carpeta, se está recibiendo y estamos en contacto con su representación jurídica, se le dan todos los pormenores y lo que se asienta en la propia carpeta. De hecho, ella va a conocer ya de manera muy puntual lo que ahora mismo no podemos decir, hasta no tenerlo ya firmado y que pueda ser comunicado, la declaración de la propia persona que uh-huh. en su primer momento dijo que sí era el que había hecho la acción del arma, pero no tenemos que confirmarlo, tenemos el arma, tenemos que confirmar que ese es el arma que se utilizó.
Y mencionó y mencionó a un alias, ¿no?
Sí, mencionó a una persona que dijo haber sido contratada por él, que esa persona le había dicho que iban a hacer esta acción. Le mencionó incluso un monto, le mencionó incluso que iban a hacerlo en un tiempo determinado y en un horario. Uh-huh. Y todo eso es lo que nosotros hemos estado construyendo, bueno, y confirmando, porque de eso depende, bueno, pues que sea una acusación sólida. Sí, Denise.
Le agradezco mucho, Ulises Lara, encargado del despacho.
Al contrario, gracias por la oportunidad.
Gracias. Bueno, pues ahí está la información al día de hoy. Esperemos que esto efectivamente se sepa con claridad antes, le digo, de las elecciones. Pero bueno, nos vamos con Argenis Esquípulas. Argenis, terrorífico lo ocurrido el día de ayer. Cuéntanos exactamente pues lo que se conozca de este asesinato de la candidata municipal de La Concordia. Estamos hablando de Lucero López Maza, 28 años, entiendo que hija de Ataulfo López Flores, un ganadero de la región. Entiendo también que es un personaje de un perfil alto allá en la zona. Cuéntame un poco de qué estamos hablando.
Así es, Denise, es que esta situación que el día de ayer en lo que es el municipio de La Concordia.
No, perdón, te interrumpo porque no te estoy escuchando bien. A ver, vamos a intentarlo otra vez, sino para restablecer la comunicación. Adelante, Argenis.
Lo tenemos, Denise.
Adelante, Argenis.
Así, Denise, como comentabas, Lucero López Maza, que era la candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco, fue asesinada a balazos ayer en la noche, 16 de mayo, esto en un ataque en el crucero de una colonia ejidal, cuando pues se reportó la muerte de seis personas juntamente con ella. Cabe mencionar que esta situación de Nice en La Concordia ha venido pues registrándose entre el enfrentamiento del grupo del Cártel de Sinaloa y el grupo de también Cártel Jalisco Nueva Generación. Cabe mencionar que el pasado mes de abril al papá de la candidata se le fue incendiado su rancho. Después de eso se prolonga un enfrentamiento donde pues al menos dejó a 21 personas muertas, quien lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eran únicamente 10. Fue la Fiscalía General del Estado de Chiapas que dio a conocer que a través del distrito de Fiscalía pues recibieron una llamada al número de 911 ante estos hechos en el municipio de Villaflores, canalizándolo, y bueno, cuando se registró y confirmaron familiares en redes sociales pues la muerte de pues esta joven de 28 años. Ante eso también el Instituto de Elección y Participación Ciudadana de Chiapas lamentó el asesinato de Lucero e hizo un llamado a un diálogo y respeto de la integridad también de las personas en esta jornada electoral. También la iglesia, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, dio a conocer apenas hace un momento en un comunicado y condena los hechos de violencia en lo que es el municipio de Chicomucelo, donde fue pues asesinada esta joven, y bueno, quien pues lamentablemente solamente tenía 28 años. De acuerdo con las primeras indagatorias, el atentado hacia Lucero ocurrió durante un acto de campaña que ella estaba realizando, que hizo que se vinieran involucradas a más personas. Y bueno, es hija de Atadulfo López, un ganadero en la región, un grupo del crimen organizado quemó su rancho, como lo habíamos comentado. Y bueno, Chiapas, Denise, se lleva meses sumido en la violencia luego que ese establecimiento de la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, ambos cárteles han sido responsables de ataques violentos, así como tráfico de migrantes y de también de droga en esta región, que lleva más de 2 años en violencia y en disputa de territorio.
Bueno, entonces, digamos, la familia de ella había sido ya atacada por un grupo criminal, por lo que me estás diciendo.
Así es, Denise, fue el pasado mes de marzo, el 31 de marzo, cuando fue atacado su rancho, y derivado a ese ataque, sale este enfrentamiento que se recorre hacia el embarcadero del puente atirantado, ahí es cuando guardias civiles de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y también hombres armados de la delincuencia organizada comienzan este enfrentamiento donde 21 personas, como te lo comento, el Fraiva reportó la muerte de esas 21 personas y el presidente dijo que era 10, fue en ese hecho que se suscita y se desata de la quema de rancho y vehículos de la Concordia de la familia de la candidata que hoy pues fue asesinada.
Bueno, te agradezco la información. Me imagino que hay un estado de shock en la región. Una mujer de 28 años, candidata, tenía seguridad, ¿no?
No mantenía seguridad hasta lo que hemos nosotros indagado. No tenía seguridad, caminaba libremente por los mercados, por la calle. Es a lo que hemos estado pues solicitando a los familiares, al presidente del Partido también Popular Chapaneco, que únicamente no nos han informado con exactitud. Hemos estado buscándolo, buscándole, no nos ha tomado la llamada ni nos ha leído los mensajes, nos ha dejado en vista. Entonces,
se supo ¿Qué grupo fue el que atacó el rancho del padre?
Cuando fue el 31 de marzo, cuando uh-huh. este ataque, se supo que fue el cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue el que atacó a este y quemaron vehículos, y de esto pues surge este enfrentamiento con el actual del Sinaloa, que se encuentra en el poder en el municipio de pues La Concordia.
Te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí esta historia terrible. Me voy con Adrián López, director del Noroeste. Asesinan allá en Choice a un candidato a regidor. Adelante, ¿cómo estás, Adrián? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Pues sí, en efecto, ayer en la tarde reportaron el asesinato de Santos Moreno Escavada, que era un gobernador indígena de la comunidad Mayo Lloreme en Choix, en el norte de Sinaloa, en la parte pues ya más seca de Sinaloa, y él era además candidato suplente a regidor por el frente opositor. La familia reportó el hallazgo y lo que se sabe es que presentaba heridas de bala, sobre todo en el vientre. Y la fiscalía pues ya informó que abrió una investigación. No teníamos reporte de amenazas ni de nada por el estilo en esa zona hasta ahorita. Y bueno, la líder del PRI, Paola Gárate, pues salió también a exigir el esclarecimiento del hecho, y hasta ahorita es todo lo que tenemos, ¿no? El reporte del hallazgo y la apertura de la investigación de Santos Moreno.
Y ningún tipo de antecedente ni nada en esa zona y sobre esta persona.
No había, no teníamos, al menos no público. Habrá que ver luego que sale en la investigación, pero no habían reportado nada. Bueno, esa comunidad mayoreme es importante en esa zona, todo el norte de Sinaloa y todo el sur de Sonora, y es también pues una de las comunidades, por ejemplo, que se han manifestado y que han estado allí en el contexto de esta planta de amoníaco de Huira en el norte de Sinaloa, que también tienen mucha presencia allí. Bueno, pues han exigido cosas. Entonces, pero no de esta persona en específico. Choix está un poquito más arriba. No teníamos nada, solamente pues la sorpresa ayer de su asesinato.
Bueno, te agradezco. Gracias, Adrián.
Hasta luego, Denise.
Gracias. Y bueno, justamente vamos a hablar de este tema. Está Armando Vargas, consultor senior en Integralia, sobre este trabajo que han estado haciendo en Integralia sobre violencia política, porque pues aquí no es cuestión de competir, o sea, si hay más o si hay menos, ¿qué tenemos? Importa, por supuesto, y sobre todo un caso de un asesinato de un candidato es demasiado. Punto, es demasiado, en fin. Armando, ¿cómo está el trabajo que ustedes han estado haciendo de recopilación de estos datos, esta radiografía de la violencia política?
Hola, muy buenas tardes, Denise. Ha venido ocurriendo lo que hemos advertido en hace meses y sobre todo las últimas semanas, de un constante incremento de la violencia político-electoral en este proceso. Hace un momento yo te escuchaba hablar de los asesinatos en Sinaloa y también en Chiapas, pero hace unos minutos se acaba de confirmar por parte del PRI el asesinato de Aníbal Zúñiga, quien aspiraba a una regiduría de Coyuca de Benítez en Guerrero, por parte del PRI. hace unos minutos. Con esto nosotros vamos contabilizando lamentablemente 33 asesinatos de aspirantes o candidatos. Prácticamente el 90% aspiraban a un cargo de elección municipal y 52% pertenecían a partidos de la oposición. Básicamente lo que hemos estado
viendo, 52% eran aspirantes o candidatos de la oposición, el resto de la coalición gobernante, es decir, eso habla de prácticamente la mitad. La mayoría, me dices, para cargos municipales.
Es correcto. Aquí es importante acotar que nos referimos a oposición u oficialismo con relación al gobierno estatal.
Ah, muy importante, muy importante.
Sí, justo, porque en términos
al estatal, espérate, estatal o al gobierno en ese entonces en el municipio. Es que te lo pregunto, Armando, porque lo que nosotros hemos visto desde el punto de vista del periodismo es que los grupos criminales en general se acomodan con los gobiernos, es decir, y más a nivel municipal, llegan a un modus vivendi, digamos, con los gobiernos municipales. Y entonces, en general, están a favor de la continuidad del partido que esté, básicamente, a menos de que haya pasado algo, pero en general eso es lo que hemos percibido. No sé si ustedes han confirmado eso.
Sí, pero es muy importante, sobre todo observando el tipo de entidad. Nosotros observamos que hay, por ejemplo, una distribución más o menos paritaria de víctimas oficialistas y de oposición en entidades que se encuentran en mucha disputa de grupos criminales. Por ejemplo, Chiapas y Guerrero son los mejores ejemplos. Pero hay otras entidades en donde, por ejemplo, la mayoría de las víctimas son candidatos de oposición. Esto refuerza el argumento de que los grupos criminales están buscando la continuidad del proyecto político para expandir
del que sea, es decir,
es correcto.
Porque digo, yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de Tierra Caliente, Michoacán, en donde claramente lo que ellos querían era tener continuidad con respecto a quienes ya tenían o controlado, aterrorizado o comprado. Esa es la verdad. Y por supuesto, el cambio de partido en general suscita más violencia porque implica nuevamente actos de intimidación, de muchas cosas. Pero en general ustedes están observando lo mismo.
Sí, en términos generales, aunque será muy importante desde luego después de las elecciones observar los cambios en las dinámicas de gobierno. Pero en general, Denise, lo que estamos viendo al día de hoy, en términos globales, Integralia ha registrado 675 víctimas de violencia política. Ya rompimos nuestro estimado de principios de mayo y este proceso electoral a este ritmo va a terminar con más de 720. Desde luego el dato es preocupante, pero lo que más preocupa es la tendencia, y eso está revelando precisamente cómo los grupos criminales están comiendo el territorio mexicano.
Sí, la tendencia que sería que cada elección es más grave.
Justamente lo que se está agravando es este proceso en el que cada vez hay menos territorios, digamos, regulados por las leyes y más territorios controlados por grupos criminales. Eso es lo que nos parece que está reflejando esta violencia política constantemente a la alza, y sobre todo en las últimas semanas.
Sí, y bueno, faltan 15 días. Sí, vamos a estar pendientes, faltan 15 días, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero Armando, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti, Denise, un abrazo
gracias.
A todos.
Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está estamos aquí atando cabos. Ayer hablábamos sobre el tema de estos días de contingencia continuos en la Ciudad de México. Afortunadamente no estamos en eso hoy, pero está con nosotros Andrés Layú para hablar justamente de el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, para hablar justamente sobre este tema de la composición del parque vehicular. Son varias preguntas. Andrés, gracias por tomarme la llamada. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Denise. Muchas gracias. ¿Cómo te va?
Andrés, primera pregunta es, ¿estamos en qué niveles de parque vehicular respecto a 2019, a diciembre de 2019?
En términos totales, voy a distinguirlo. El congestionamiento es un tema y estamos a niveles muy parecidos a los que estábamos en 2019, con, como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, algunos cambios importantes, que es que los viernes en la tarde y a lo largo del día del sábado tenemos los horarios con mayor congestionamiento en la ciudad y un crecimiento en el congestionamiento vial alrededor de las 2 de la tarde frente a lo que era antes de la pandemia. Sin embargo, también después de
a ver, déjame
de
preguntarte
tarde,
de entrada, ¿sí? los automóviles que circulan en la Ciudad de México, digamos, ¿son menos, más, iguales y en qué porcentaje respecto a diciembre de 2019 cuando inició la pandemia?
No, entonces, los que tenemos registrados en la Ciudad de México, de viajes en la Ciudad de México, son alrededor de 3 millones de viajes, de coches circulando en la Ciudad de México al día, incluyendo los de la Ciudad de México y los
¿y antes cuántos
coches
eran?
Que viajan del Estado de México. No tenemos información precisa para saber realmente cuánto circulan, por eso lo que tenemos son los niveles de congestionamiento.
Ya, o sea, no podemos saber si hay más coches circulando en la ciudad que hace que antes de la pandemia, no podemos saberlo.
No, sabemos, ya. Sí sabemos cuántos coches hay en la ciudad, pero no sabemos cuánto los usa la gente, ¿no?
Bueno.
Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, de esos, de los coches que sabemos que hay en la ciudad, alrededor de 2 millones son coches propiamente que están registrados en la Ciudad de México, alrededor de 2.2 millones, ajá, y poco más de 1 millón del Estado de México. Entonces estamos hablando de 3.2 millones de coches que están registrados o que circulan en la ciudad. Entonces ese es más o menos el nivel de circulación.
¿Y
de
cuántos circulaban
hoy
en la ciudad en 2019? Entre
poco
los que
menos
eran
de, estamos hablando de cifras muy similares, o sea, alrededor de 3 millones y estamos hablando de 200 mil.
Entonces,
había
más
circulando.
Bueno, no es poca cosa.
Sí tendríamos más, incluyendo los del Estado de México.
Así bueno, entonces hay más coches circulando y la composición de esos coches en realidad no se ha movido. La mayoría son obviamente de combustión, la inmensa mayoría, y digamos, es que el tema es aquí, claramente en estos años pues no se ha cambiado la composición del parque vehicular ni la cantidad del parque vehicular, y pues no nos podemos entonces sorprender también de que estemos en una condición donde se está produciendo un aumento en la producción de esta, digamos, de ozono, porque pues hay más coches circulando, punto.
Entiendo la preocupación, pero sí quiero ser preciso. Lo que pasa es que no podemos saber con precisión qué tanto se están usando todos esos coches.
Pero es que me dijiste que circulan, que me dijiste no sé cuántos hay, pero circulan 3.200.000. Entonces, 2 millones de la ciudad más 1.200.000. Esos son los que circulan.
Exacto, es el cálculo más o menos de lo que circula en la ciudad.
Pero son 200.000
comparable
más
con 2000 con 2019, no, eso es frente a registros de 2019. Bueno,
por
lo
eso
que no podemos saber es cómo cambió el número de vehículos en circulación, si podemos saber cómo cambió el número de vehículos registrados y cuántos en 2019 más o menos son los que circulaban. No tenemos datos precisos sobre cuántos circulan hoy, eso es lo que quería decir.
Bueno. Y la composición, a ver, déjame hacer una pausa y regreso con el tema de la composición. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Andrés Layú, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Andrés, mi punto es, han pasado 5 años desde 2019 y lo que tenemos finalmente es un parque vehicular que es del mismo tamaño o más grande, que no ha cambiado en su composición, no nos puede sorprender que esté provocando lo que está provocando. Es decir, no hemos cambiado la composición ni la cantidad del parque vehicular, y eso tiene consecuencias sobre lo que respiramos, así de fácil.
En una parte entiendo lo que me dices, porque no te he podido dar datos muy precisos sobre cuántos autos circulan todos los días en este momento, pero al mismo tiempo sí te puedo decir que en el sistema de transporte público tenemos incrementos muy importantes en el número de usuarios. Esos incrementos en el número de usuarios normalmente son de personas que migran o de los sistemas que teníamos, digamos, de los microbuses más viejos, que también eran más contaminantes, o personas que efectivamente dejan su coche. Te doy el ejemplo de la extensión que hicimos de la línea 5 de Metrobús, que son 16 kilómetros entre San Lázaro y la Prepa 1 en Xochimilco. Uh-huh. Tenemos medido, y normalmente una nueva línea de Metrobús, alrededor de 15% de los viajes son personas que antes eran usuarias de coches. Entonces, si uno ve, y así lo medimos nosotros, uh-huh, las emisiones que se reducen por los distintos sistemas de transporte, que en algunos casos son eléctricos, o incluso los que son no son eléctricos, pero que son flotas más eficientes, etcétera, sí podemos decir que en los últimos años, pese a tener una composición global de vehículos que pueda ser muy parecida, sí podemos ver una reducción de emisiones de CO2 de alrededor de 170 mil toneladas de CO2
bueno,
al año,
pero bueno,
solo veamos, de lo que tiene que ver con transporte sí, público.
Pero fíjate, es que veámoslo, es... al menos por lo que me has dicho, en vehículos es la misma cantidad, es decir, de todos modos hay una tasa de crecimiento, efectivamente quiere decir que algunos viajes que hubieran sido en coche se sustituyeron por transporte público, pero que no ha sido ni medianamente suficiente para cambiar, digamos, lo que significa para esta ciudad. Obviamente creció en estos años, y entonces, pues sí, un grupo habrá migrado quizá, pero otro ingresó a las filas del uso del automóvil y punto. Es decir, y la atmósfera pues tiene una capacidad de aguante limitada, y no hemos avanzado lo suficiente como para tener un impacto en condiciones como las que hemos estado viviendo. Y nos lo dicen los números. Es decir, no tenemos nada que haya provocado que esta ciudad tenga mayor uso de coches eléctricos, no tenemos nada que haya también provocado mayor compra, porque más son carísimos, de coches híbridos. O sea, el hecho es que nos está otra vez alcanzando. La pandemia nos dio un respiro, es evidente que nos dio un respiro, y ya no nos está alcanzando. Si no se hace nada, pues claramente va a seguir aumentando el número de vehículos. Seguramente habrá un porcentaje que esperemos se vaya al transporte público, pero no hay, claramente por lo que estamos viviendo y por los números que estamos viendo, pues no hay una modificación significativa del transporte de los capitalinos.
En términos de los niveles de contaminación ambiental, etcétera, tal vez no soy la persona adecuada para darte con precisión cuál es el fenómeno, pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en el caso de los vehículos, decíamos del padrón vehicular que existe en la ciudad, por ejemplo, si ha habido o no un incremento en el registro de vehículos eléctricos y vehículos híbridos. Y estamos hablando de que ahorita tenemos registrados la combinación entre eléctricos e híbridos alrededor de 100.000 vehículos. Y en 2016 estábamos hablando de alrededor de 25.800. Bueno. ¿No? Entonces sí ha habido un incremento en esos dos tipos de vehículos, y cuando, más allá de cómo nos movemos, pero si el transporte público, al ser sustituido por sistemas eléctricos, más el uso de la bicicleta, que también tenemos una medición de la sustitución de uh-huh, emisiones, si podemos decir que al año, bueno, desde 2021 es una reducción de 170 mil toneladas de CO2, quiere decir que al revés, que sí podemos tener un impacto y que sí sabemos cómo tener un impacto.
Bueno, mi constatación es que no ha sido a la velocidad que necesitamos, eso es todo. O sea, a lo mejor no estamos en la velocidad que requeriríamos para enfrentar las condiciones ambientales que tiene, y ayer hablé con los especialistas en ese tema, no estamos a la velocidad que requeriríamos para garantizarle a la gente que vive en esta ciudad un consumo, un medio ambiente ni medianamente sano. Los días en que hemos estado en mala calidad del aire han aumentado en lugar de disminuir de hace unos años para la fecha. Eso es incontrovertible, y entiendo que, por lo que me han dicho los especialistas, pues las emisiones de los coches son una de las principalísimas causas para la generación del ozono. En fin, yo lo que diría frente a esto es, obviamente se tiene que hacer más rápido, o en un par de años vamos a estar en niveles de los 80s.
Lo que tenemos que seguir haciendo, y creo que ese es el camino, por eso digo que sí conocemos el camino, es incrementar el tamaño de la red de transporte público y la disponibilidad de transporte público, porque no hay modo de transporte en términos de consumo de energía y de emisiones que sea más eficiente que el transporte colectivo. Existen los autos eléctricos, sí, pero el impacto fuerte tiene que ver con cuántas personas pueden sustituir viajes, de viajes individuales a viajes colectivos o a viajes no contaminantes, como puede ser la bicicleta. Y digo, por darte un ejemplo, hemos visto un incremento muy importante del uso de la bicicleta. En el caso del sistema de Ecobici, que había tenido un máximo de 30.000 usuarios en 2017, ahorita se están viendo alrededor de 80.000 usuarios al día en Ecobici. Entonces, propio que en el agregado, el total de viajes, sí sabemos que hay un impacto en términos de reducción de emisiones. Si eso, frente a los fenómenos ambientales que existen, es suficiente, no es suficiente, es más rápido, entiendo que los especialistas tienen más claridad al respecto, ¿no?
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Andrés.
Muchísimas gracias, Denise.
Gracias, a ti. Gracias. Vámonos con Francisco Villalobos, corresponsal en Houston, ya que estamos en este tema de, que hemos estado platicando sobre condiciones ambientales y sobre calentamiento global y los desafíos que implica. Pues porque ayer en Houston hubo una tormenta muy particular. Francisco, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Denise? Aquí escuchando la plática que tenías con el experto, con el invitado, y tienes toda razón, o sea, esto ya nos alcanzó y se está reflejando ya solamente en números y estadísticas, sino con una tormenta totalmente atípica como la que sufrió la zona metropolitana, la tercera más grande del país, que es la ciudad de Houston, Texas, al filo de las 18 horas, tiempo local, 18 horas, tiempo de México, 19 horas, tiempo local, una tormenta proveniente del oeste, un sistema de tormentas proveniente del oeste hacia el este, se aproximaba a una rápida velocidad y hasta ahí todo parecía como una típica tormenta primaveral
de la
que
época.
Azota estas áreas como tal, pero cuando llega, Denise, literalmente el cielo se oscureció como si fuera la parte del clímax de un eclipse, azotando la ciudad no solamente con fuerte lluvia, con granizo del tamaño de pelotitas de ping pong, pero con múltiples mini tornados que azotaron diferentes áreas de la ciudad, pequeñitos, o sea, era una supercélula, no esos grandes tornados que vemos en Nebraska, etcétera, los hizo suficientemente fuertes para desquiciar totalmente el centro de la ciudad. Y este reportero que estaba cubriendo el partido de los Astros contra los Atléticos de Oakland, aquí en el corazón del centro, jamás en 20 años de reportero he visto una tormenta que se intensifique tan rápido, que no haya sido pronosticada previamente, Denise, y que causara daños en este centro de la ciudad, no antes visto desde el huracán Ike en el 2008.
Eso, fíjate que justo te iba a preguntar eso, y era que si hubo algún alertamiento, es decir, si porque justo cuando hablamos de Otis aquí en Acapulco y lo que dicen los especialistas acerca de un fenómeno de una naturaleza nueva, y que cuáles los elementos de lo nuevo, que es difícil de prever, avanza y va evolucionando a una enorme velocidad, y por lo tanto claramente pues nos agarra desprevenidos. ¿Hubo algún alertamiento especial el día de ayer?
A mí me llamó la atención que cuando estaba entrando la gente al partido de béisbol, que iba a empezar a las 19 horas tiempo local, empezaron a sonar todos los celulares, todos empezaron a sonar las alertas de tornado. Eso no necesariamente quiere decir algo eminentemente peligroso en esta área del país, porque puede ser una alerta de tornado a, ¿qué te gustan?, 5 o 7 kilómetros de distancia donde tú estás y no te pasa absolutamente nada. Pero lo que me llamó la atención es de que inmediatamente después de esos anuncios de tornado, los celulares automáticamente las alarmas, todas las cuentas de Twitter o X de los diferentes televisoras locales empezaron a mandar mensajes de emergencia de buscar refugio ahora, y no especificaban que en el área noreste de Houston, un mensaje generalizado para toda la ciudad de buscar refugio ahora. A mí me tocó la tormenta recibirla de cara, saliendo del estadio rumbo al oeste.
O sea, ¿qué hiciste cuando recibiste esa, cuando empezaron a recibir ese mensaje de refugio ahora, estando en la entrada del estadio? A ver, déjame hacer una pausa y regresamos, porque creo que es muy importante escucharte. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos con Francisco Villalobos, corresponsal en Houston, y pues nos está narrando algo, pues obvio, parece de ciencia ficción y de película. Entrando a un estadio, empiezan a sonar todas las alertas de los celulares, están diciendo que puede haber tornado, y después empiezan a ver estas alertas de, o esta petición de buscar un refugio lo antes posible. ¿Tú qué hiciste?
En ese momento, o sea, como insisto, estamos en el centro de la ciudad, aquí no pasan tornados, los tornados pasan a las afueras, alrededor de la ciudad, donde no hay edificios, etcétera, y correr a la camioneta y para ir hacia donde venía la tormenta. No porque me iba a encontrar con un tornado, inició simplemente porque pensaba que venía una tormenta fuerte, digna de documentar, que jamás me imaginé lo que iba a topar minutos después, antes de ir a ese punto. La gente entrando al estadio, yo escuchaba y decía, no, tranquila, vamos al estadio. El estadio medio es techado, entonces los protegía de la lluvia, los protegía del aire, los protegía de cualquier situación, y es más, el partido no se iba a suspender por el hecho de que el mismo está techado. Minutos después, cuando llega esa tormenta, yo estoy arriba de una especie de segundo piso tipo periférico en México, que es el que conecta la línea de alta con de HOV, o sea, la línea donde permite automóviles, el carpool, pues, para que puedas ir más de dos personas en un automóvil, para conectarme con la Interestatal 10 que me lleva al oeste de la ciudad. Cuando, insisto, el día se convirtió de repente en noche, similar a lo que vi yo en el eclipse en Arlington hace unos meses, Denise, y un ventarral que ni en el peor de los huracanes que he cubierto en 20 años he sentido. Además, agrégale como si me estuvieran tirando balazos en la camioneta por las pelotas de ping-pong que le caían al mismo. Es un milagro que no se me rompió ningún vidrio. Y lo que me preocupaba es la comparación con un huracán, que sabes por dónde viene, tienes tiempo para poder planear, poder cubrirlo de manera segura, buscar un refugio donde no te afecte el ventarral. Aquí estoy totalmente expuesto en un segundo piso. Mientras tanto, abajo, la Interestatal 10 estaba totalmente paralizada, y todos los automóviles con sus luces intermitentes expuestos a las ramas, los señalamientos de tránsito que estaban volando. O sea, una situación bastante peligrosa que nadie se imaginó por la rápida intensificación, Denise, por el hecho que jamás se pronosticó, salvo el típico va a llover en la tarde, y que nadie de las personas que he entrevistado y que han vivido más tiempo en Houston, yo veo aquí desde el 2005, hay gente que vive aquí toda la vida, nadie había visto algo semejante en su vida.
Interesante. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Francisco, creo que muy revelador de los tiempos que estamos viviendo. Te agradezco el que nos hayas compartido esto, y qué bueno que estés bien. Gracias.
4 muertos, 1,000,000 de personas sin luz, no hay clases hasta el martes. Seguimos al pendiente de News. Fuerte abrazo.
Gracias. Me voy con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, nada más para decir, entiendo que se toma la decisión allá en Tamaulipas de suspender clases por el calor.
Así es, Denise. Bueno, hay una situación de emergencia por desabasto de agua y el calor que está tan fuerte en la zona sur de Tamaulipas, específicamente. En el tema, bueno, de la suspensión de clases, tanto el líder del sindicato de la sección ha mencionado que es urgente tener una evaluación, sobre todo por el abasto de agua y también por falta de condiciones de infraestructura en las escuelas de Tamaulipas. Están pues, negociando justamente en la Ciudad de México este día el profesor Arnulfo Rodríguez, que bueno, que se haga una evaluación y que determine cuántas escuelas dejarían de funcionar por el tema del calor. Se suma, Denise, en el caso del sur de Tamaulipas, Tampico, Ciudad Madero y Altamira, ayer por la tarde la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informó que se para el abasto del agua durante 3 días debido a la emergencia del sistema lagunario. No hay agua para traer a todas las casas del sur de Tamaulipas. Y bueno, esto también está afectando a las escuelas. Mencionaba el líder sindical que hay secundarias de 800 alumnos y que no se puede tener a tantos alumnos en escuelas donde no hay servicio de agua potable y tampoco drenaje. El tema del agua se empieza a convertir en el sur de Tamaulipas, donde estamos rodeados pues de bastantes cuerpos de agua, pero que se quedan ya ahora secos, en una emergencia. Hace unos minutos el coordinador de la Mesa del Agua, Luis Aperti, informó que de las 34 empresas, industrias de gran tamaño establecidas en Altamira, Tamaulipas, ya todas están recibiendo solamente el 50% de esta del líquido que necesitan para funcionar. Y bueno, comienzan medidas extraordinarias como la intención de desalinizar agua para llevarla a las industrias, pero también la otra, que es cómo hacer que la próxima semana pues llegue agua a las casas de casi un millón de personas en el sur de Tamaulipas.
Bueno, pues terrible escenario también. Estamos ya acercándonos al final del mes de mayo. Esperemos que estemos realmente pues ya en lo último. Pero bueno, te agradezco. Gracias, Carlos Manuel.
A ti, Denis. Buenas tardes.
Gracias. Está Raúl Félix con nosotros para hablar de la semana económica. El peso, digamos, fortalecido respecto al dólar. En fin, ¿qué te pareció lo más importante de la semana? Raúl, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denis? Fue una semana, yo diría que con poca información económica de México.
Okay.
Y quizás lo más relevante es esta fortaleza del peso. Lo vimos al dólar caer hacia el 16.65, 16.66. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, más tuvo que ver con la información sobre la inflación en Estados Unidos, que sí se dio a conocer esta semana. La inflación de abril en Estados Unidos vino igual que lo esperado. Dirás, eso no es una sorpresa. Sí, pero el temor que se tenía era de que fuera mucho más alta y que eso hiciera que las tasas de interés en Estados Unidos permanecieran elevadas durante mucho más tiempo. Entonces, al venir un reporte de inflación benigno en Estados Unidos, el mercado vuelve de nuevo a pensar que las tasas americanas comenzarán a bajar y eso hace más atractivo la inversión en pesos. Entonces, básicamente eso es lo que explica, es decir, se reducen los temores de que las tasas de interés norteamericanas suban e incluso comienza a fortalecerse la posibilidad de bajas ya en el segundo semestre del año.
A ver, dime una cosa, al mismo tiempo que está ocurriendo esto en la relación, digamos, peso-dólar, leía yo que en Europa hay una preocupación porque sienten que está muy fortalecido el dólar respecto a su moneda. Cuéntame, es decir, ¿eso quiere decir que el peso y el dólar ya están en una dinámica distinta completamente al del dólar con otras monedas?
Es correcto, pero no es de ahorita. Esa situación ha prevalecido ya por mucho tiempo. Lo que sucede es que en Europa se prevé que en la reunión de junio del próximo mes del Banco Central Europeo va a haber un recorte de tasa de interés. Entonces, recuerde que los flujos de dinero caliente se mueven buscando rendimientos. Entonces, en Europa van a bajar las tasas de interés a partir de junio, en Estados Unidos no van a bajar, entonces se vuelve más atractivo el dólar versus el euro. Si en Estados Unidos las tasas no van a subir y aquí tampoco van a bajar, el peso sigue siendo muy atractivo. Entonces, lo que tenemos es, en realidad, es un super dólar en el mundo. El dólar ha sido la divisa más fuerte este año contra todas las divisas, con una excepción, que es el peso mexicano, ¿no?
Mira qué interesante. De golpe, el peso también está super fuerte respecto a las otras monedas.
inmediatamente, por regla de tres.
Interesante. Pues interesante, la verdad, justo veía yo el día, el miércoles, que estaban registrándose esta, digamos, este fortalecimiento del peso, leía yo la preocupación en los periódicos europeos sobre esta sensación que tienen de que la economía estadounidense está mucho mejor que la suya y que la preocupación también de que tiene una moneda mucho más fuerte. Pero bueno, interesante. Te agradezco muchísimo, Raúl, a menos de que tengas algo más.
No, esto sería... Ahora, eso de la moneda fuerte de mí, nomás quiero agregar lo siguiente. No necesariamente es algo bueno.
No, yo sé, tú me has dicho, pues
dificulta. Trump, el presidente Trump, que parte de su estrategia, lo ha dicho claramente, es que desde el primer día, cuando él dice que será un dictador, es que va a buscar que el dólar se devalúe. Y ha amenazado con cambiar las leyes y reglas que regulan al Banco Central Americano para tomar control y forzarlo a que aplique una política monetaria que devalúe el dólar. Entonces, Trump, parte de su estrategia, yo llamaría mercantilista, es una...
Para bajar, esto es para volver más competitivo a los productos de Estados Unidos.
Es correcto. Es una combinación de aranceles que los aplicó en su primer gobierno... Y ahora nuevos aranceles, pero además un dólar barato. Esa es la receta de Donald Trump para los problemas de Estados Unidos.
¿Eso nos implicaría a nosotros un choque?
Bueno, nuestro sistema monetario circula alrededor del norteamericano. Uh-huh. Podría suceder que si el dólar se llegara a devaluar, eso está por verse, eso no es seguro, no es tan fácil de hacer. El peso se devaluaría también junto con el dólar frente a las demás divisas, pero en principio podría también ser un resultado de que Trump busque que el peso se fortalezca aún más contra el dólar, lo cual le ubicaría al dólar abajo de 6 pesos.
Te agradezco mucho.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Marucia Musacchio, experta en estudios orientales, sobre el tema de esta reunión entre los presidentes de China y de Rusia. ¿Cómo lo ves, Marucia? ¿Cómo sentiste esta reunión y qué implicación o qué tenemos que leer a nivel mundial de esta reunión?
Hola, Denise. Me parece que la reunión plasma muy bien la estrategia china, es decir, dan un voto simbólico a Rusia, lo que llaman esta amistad sin límites, que así la han definido Xi Jinping y Vladimir Putin, pero hay algo que me parece importante, que es una amistad sin límites que nunca alcanza a ser una alianza militar. Xi Jinping no quiere verse involucrado en las decisiones, o más bien que Rusia, con una decisión de Vladimir Putin, pueda llevar a China arrastrar a una guerra que no le interesa. Creo que eso es importante, pero por el otro lado hay simbolismos que le mandan un mensaje muy claro a Estados Unidos. En los discursos se dijeron que están en contra del monopolio del poder hegemónico, sin mencionar a Estados Unidos, obviamente estaban hablando de Washington, y que ofrecen o tratan de ofrecer una alternativa al orden creado después de la caída del muro de Berlín por Estados Unidos. Ahora estos dos países se pintan a sí mismos como una alternativa distinta que le conviene además al sur global, como le llaman ellos, a lo que antes llamaban el mundo en desarrollo. Uh-huh. Y creo que eso fue lo que se pintó en esta encuentro, que fue el jueves en Beijing entre ambos mandatarios, y el día de hoy Vladimir Putin viajó también en un gesto muy simbólico a Harbin, que es una ciudad al norte de China, 100 a 100 kilómetros de la frontera con Rusia, donde firmó un acuerdo con el Instituto de Harbin y él representando a la Universidad Estatal de San Petersburgo para que se abra un nuevo programa de ciencia y tecnología. Y estas son dos instituciones que están muy ligadas a los ejércitos de ambos países. Entonces, por ahí va otro simbolismo, pero repito, no hay una alianza formal.
Ya, interesante, además porque esto a una Rusia totalmente cortada de Occidente le permite mantener toda una serie de vínculos económicos, venta de hidrocarburos, en fin, muchísimas cosas. Es decir, económicamente es un buen deal, es un buen acuerdo.
Una de las razones por las cuales Rusia no ha sufrido los efectos que se esperaba de las sanciones es porque China, no solo China, pues sí, sino también la India. Parte de África ha salido a comprar hidrocarburos rusos y otras cosas que tienen que ofrecer, tecnología en asuntos militares también ha comprado China. Y bueno, hay 240 mil millones de dólares de intercambios comerciales en el 2023, se disparó antes de la guerra, era más o menos 100 mil millones de dólares lo que comerciaban estos países. Y eso es lo que le ha dado una línea de oxígeno a Vladimir Putin, y justamente llegó, creo que muy empoderado, ahorita que le está yendo bien en Ucrania, llegó muy empoderado y le veía muy contento, la verdad, en China.
Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Marucia. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola, Fernanda. ¿Qué nos tienes?
Hola, Denise. ¿Cómo estás? Bueno, pues como ya lo comentaron Adam Ramírez y tú, el martes pasado murió la cuentista canadiense y premio Nobel de Literatura Alice Munro. Y quisiera recomendarles una película basada en uno de sus cuentos, que a la vez es una película extraordinaria, dirigida por una directora canadiense también, y extraordinaria también, que es Sarah Polley, en la que fue su primera película, fue su debut, imagínate, la adaptación de un cuento de Alice Munro. El cuento se llama El oso que llegó de la montaña, y la película se llama Lejos de ella, y se puede ver en la plataforma Prime Video, en Amazon Prime. Y es una historia muy sencilla y a la vez plantea cosas tremendas en el sentido de enormes, como todos los cuentos de Alice Munro. Habla de una pareja de adultos mayores, ella interpretada por Julie Christie, que por cierto obtuvo una nominación al Oscar por este trabajo, y narra lo que sucede cuando ella empieza a desarrollar signos de Alzheimer. Y bueno, muchas películas hablan del proceso desgastante, pero esta historia le agrega una dimensión más, que es la necesidad de él, de su pareja, de aceptar pues que su esposa la ha olvidado como pareja, al punto de ella en algún momento contarle que ha iniciado una relación con uno de los pacientes de la clínica en la que es admitida, ¿no? Entonces se vuelve una película pues sobre un tipo de amor tan, tan profundo y tan entregado de él hacia ella, que pues debe aceptar el olvido si es que eso la va a volver a ella feliz, o bueno, encontrar un nuevo tipo de felicidad, ¿no? Es una película preciosa y pues Sarah Polley, por cierto, obtuvo una nominación al Oscar por la adaptación del cuento. Esto se puede ver en Prime Video. Se llama Lejos de ella.
¿Qué más?
Y otro es un estreno en salas que se llama El hombre de los sueños. En inglés se llama Dream Scenario, que sea algo así como escenario ideal o escenario soñado. Y es de un noruego, de Christopher Bowley, pero la película es estadounidense, la producción es estadounidense, los actores también, y están encabezados por el gran Nicolas Cage en uno de sus papeles.
La que dicen que es espectacular, que actúa increíblemente.
Sí, fíjate que yo creo que hubiera
ese es en cine, ¿verdad? Esa no se puede ver en otra parte. Sí.
No, por lo pronto no. Es muy entretenida, es muy incisiva. Habla de un profesor de biología evolutiva, que es el personaje que interpreta Nicolas Cage, que es pues más o menos desabrido, pasa desapercibido, no tiene la fama que él quisiera tener y pues esto le molesta. Y para su sorpresa, esto cambia cuando, sin ninguna razón lógica, él empieza a aparecer en los sueños de los demás, ¿no? En los sueños de sus alumnos. Y pues esto le gana fama, cosa que pues le gusta, hasta que por alguna razón también desconocida, bueno, los demás lo empiezan a soñar como un hombre violento. Entonces, bueno, eso no se corresponde con la realidad, pero esto ya no importa porque los alumnos lo empiezan a percibir como peligroso, amenazante.
Claro.
Exacto. Y pues quieren que la escuela se deshaga de él porque se sienten amenazados en su salud mental, ¿no? Así que,
Sí. No, te iba a decir que si no me ibas a comentar nada de esta película de tenis que se llama Challengers.
Que si la había... que no la he visto, la tengo pendiente, sí,
bueno,
pero bueno,
y lo platicamos, porque sí, hemos oído muchos comentarios, la música la puso Rulo, se han hecho muchos comentarios al respecto, me gustaría un poco conocer tu punto de vista, ¿el director quién es? Estoy tratando de pensar. No importa, Memo, a ver si aquí
la platicamos la otra semana.
Sí, no te preocupes, no te voy a hacer hablar de algo que has visto. Gracias, Fernanda, gracias.
Un abrazo.
Bueno, adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Bueno, pues está prácticamente... No. Yo creo que voy a esperar un poquito, pero Cruz Azul dio un muy buen partido anoche en la cancha del Estadio Monterrey. realmente jugó bien el fútbol, ha hecho un muy buen trabajo este entrenador Martín Anselmi, porque el equipo, a pesar de no tener, siempre fuimos con la reserva de que no tenía el plantel que tienen otros.
Así
en cuanto
es.
A nombres, en cuanto a profundidad, pero tiene un sistema de juego y realmente Cruz Azul anda muy bien. Ayer Rotondi marca el gol al minuto 34. Es verdad que Monterrey apretó en la parte final y tuvo algunas oportunidades muy claras, pero inobjetablemente Cruz Azul fue mejor que Monterrey y se lleva una victoria que le pone prácticamente Denis con, yo diría, con pie y medio en las semifinales. Obviamente habrá que jugar el partido de vuelta a las 6:00 p.m. el domingo en el estadio de la Ciudad de los Deportes o el Estadio Azul, pero Cruz Azul está cerca de volver una final y tendremos dos muy buenos partidos este fin de semana en la Ciudad de México. Mañana por la noche el América enfrenta a Chivas, boletaje agotado en el Estadio Azteca, ya no queda absolutamente ni un solo boleto, es más, están pidiendo a las autoridades que la gente que no tenga nada que hacer en el estadio, que no tenga el boleto, pues que no, mejor no se acerque a las inmediaciones del Estadio Azteca. Y vamos a ver si el América es capaz de regresar, de recuperar cierta memoria futbolística. Recuerden que al América le basta, le alcanza al América con mantener el empate tal y global, tal y como lo hizo contra el equipo de Pachuca por su mejor posición en la tabla. Yo creo que por lo visto en los primeros 90 minutos Cruz Azul y Chivas son candidatos para mí para llegar hasta la final del fútbol mexicano, pero obviamente
sí, hay que esperar.
No podemos descartar a Monterrey y América, sí, que pueden resurgir en este fin de semana. Y bueno, Denise,
¿algo más?
El tema también sí, el fin de semana, Denise, te estaba diciendo, el fin de semana tenemos la Liga Premier de Inglaterra, se va a definir. Obviamente hay dos equipos que están peleando por el primer lugar. El Arsenal va a jugar contra el Everton en su cancha en Londres, mientras que el Manchester City juega también en su casa contra el West Ham United. Hay una diferencia de 2 puntos entre ellos, Denise, con lo cual pues está en manos del Manchester City, que tiene un total de 88 puntos por 86 del Arsenal. Así que está el City cerca de conquistar otro trofeo importante. Yo creo que obviamente sigue pesando la eliminación del City contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de Europa, pero también es evidente que el City sigue jugando mejor al fútbol que nadie. Y lo único, bueno, el fin de semana, otra cuestión atractiva, por lo que significa, Denise, para cuestión del deporte y en los dineros, van a pelear por el campeonato mundial de peso completo de boxeo. Tyson Fury, un boxeador inglés, contra Alexander Usyk, un boxeador de origen ucraniano. La pelea va a ser en Arabia Saudita, en Riad, y esta pelea va tiene la bolsa más alta en toda la historia del boxeo, cerca de los $200 millones, una bolsa realmente impresionante, y dos buenos boxeadores en peso completo, así que será seguramente un espectáculo mañana por la tarde, hora de México, desde el Golfo Pérsico.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias, y vamos a estar pendientes de todo eso, ya lo platicamos el próximo lunes. Gracias, gracias, David.
Gracias.
Memo, ¿tienes algo?
Sí, de acuerdo con el Sur de Guerrero, Denise está informando que los restos, y recuerdo que platicamos esta historia el día de ayer, los restos encontrados en una camioneta en Acapulco, pues ya se ha dado a conocer, de acuerdo con fuentes citadas por el Sur de Guerrero, que estos restos humanos pertenecen a Aníbal Zúñiga Cortés, quien era candidato a regidor para Coyuca de Benítez, y que también estarían como parte de estos, de estos restos humanos, de su esposa también, Rubí Bravo Solís. Así lo ha confirmado varias fuentes ya al sur de Guerrero, parte de la situación de seguridad y violencia que se está viviendo justamente durante este proceso electoral allá en el estado de Guerrero.
Bueno, terminamos hoy, vamos a platicar con Carlos Bravo, regidor, analista político. ¿Qué nos tienes para hoy, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues fíjate que hoy te quería platicar de un ensayito, un texto que publiqué con Sara Birk, la corresponsal de The Economist para México y Centroamérica, en una revista que se llama The New York Review of Books. El título del texto es La política de la amargura en México. Y bueno, pues básicamente lo que tratamos de hacer es un balance del legado del sexenio de López Obrador. Pero quiero empezar por el título un poco a raíz de un comentario que te escuché este miércoles en tercer grado, porque creo que se ocupa de uno de los ángulos justamente de esa amargura que tratamos de describir en el texto y que tiene que ver, pues, por un lado con cierta, pues, suerte como de incomprensión que hay, digamos, en el bando no obradorista respecto a, pues, cómo explicar lo que, pues, me parece indisputablemente el éxito de un fenómeno político, ¿no?, que es el obradorismo, los niveles de aprobación que tiene el presidente y que, bueno, tienen una dimensión, creo, objetiva en algunos indicadores muy bien valorados por la opinión pública, que tienen que ver con los programas sociales, con el combate a la pobreza, con el aumento al salario, ¿no? Y luego, pues, una dimensión subjetiva, que es la que tú comentabas en tercer grado, pues que se refiere a cómo López Obrador ha sabido de alguna manera encarnar, representar, pues, ciertos agravios, ciertas, cierto apetito de cambio, cierto, pues sí, revancha contra la clase política tradicional, y ese fenómeno, pues, está muy afincado en esa combinación de factores objetivos y subjetivos, pero al flanco no obradorista de nuestro espectro político le cuesta mucho trabajo habérselas con ese éxito, ¿no?, que ha tenido el obradorismo, insisto, como fenómeno político. Y luego, bueno, pues está el otro lado de la cuestión del que nos ocupamos en buena parte de este texto, que tiene que ver con que, a pesar de ese éxito político, la verdad es que cuando uno revisa la hoja de resultados, digamos, fácticos, ¿no?, objetivos, pues la verdad es que los resultados no son tan buenos, ¿no?, en materia de salud, en materia de seguridad, de educación. Y ahí es donde entra lo que yo llamaría la amargura del lado obradorista, ¿no?, que a pesar de ese éxito que te mencionaba al principio y de que todo indica que tendrán un buen desempeño en este ciclo electoral, la verdad es que uno no ve como ese ánimo festivo o alegre o digamos desenfadado incluso de alguien que ya se sabe victorioso, sino que se ve, digamos, un obradorismo bastante hostil, ¿no?, bastante como enojado, ¿no? Entonces, pues, entre la incomprensión de unos y el enojo de otros, pues sí, yo creo que la verdad una de las sensaciones predominantes en este momento de la política mexicana, en efecto, es la amargura, ¿no? Y bueno, pues, digamos, después de hacer ese recuento, que no quiero repetir aquí, lo voy a tuitear para que lo pueda ver nuestro auditorio, me gustaría simplemente contarte el final, ¿no? Porque, bueno, pues nos ocupamos pues ya de lo que viene, de que lo más probable es que gane Claudia Sheinbaum, y lo que llamamos como la ironía del legado, ¿no? Que si Claudia Sheinbaum seguramente va a ganar, porque ella es la candidata de la continuidad, y la continuidad es el apetito predominante aparentemente en este momento para la mayoría del electorado. Pero el lugar de este legado en la posteridad podría haberse beneficiado, de hecho, de que Claudia Sheinbaum tratara de cambiar el rumbo en aquellas cosas en las que no hay buenos resultados, ¿no? Entonces, la ironía es que lo mejor que le podría pasar al legado de López Obrador es que Claudia Sheinbaum corrigiera el curso. Y lo peor que le podría pasar es que
siguiera. Sí, me tengo que despedir. Perdón, Carlos, me tengo que despedir. Nos despedimos. Pase un buen día.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.